ha entrado, entró ella y Juanjo Bairo, creo, a la Diputación. Y todo un desafío, Lorena, ¿no? Si bien la gimnasia que has tenido como presidenta del Consejo Deliberante me parece que sirve, es importante, ¿no?
Sí, bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis, ¿cómo están ustedes? Sí, la verdad es que, sobre todo en la etapa política que estamos viviendo todos, es un gran desafío el que voy a asumir a partir del 10 de diciembre. Y bueno, y con todo lo que significa para Gualeguaychú, para la gestión propiamente dicha, tener una representación o una diputada, bueno, gualeguaychense, y bueno, y eso lo voy a asumir con mucha responsabilidad, como siempre. Mi vector siempre ha sido el trabajo, el compromiso con cada una de las obligaciones que he tenido y seguir en ese camino porque, bueno, hacia adelante tenemos que tomar el compromiso de quienes asumimos una responsabilidad del desarrollo local, de ver con mucha atención las transformaciones sociales que estamos atravesando y sobre todo acompañar para achicar esta brecha de desigualdad que bueno, que me parece que es lo más importante y la única forma de que eso se pueda, o así es mi visión, es a través del trabajo, del desarrollo productivo, con ese perfil que, bueno, que he venido manteniendo hace muchísimo tiempo a través de los diferentes sectores. Así que, bueno, apostaré toda mi gestión con la posibilidad del crecimiento para nuestra querida Gualeguaychú y para todo Entre Ríos.
Sin duda alguna. Una pregunta te hago. ¿Cómo queda conformada la Cámara de Diputados Provincial? ¿Cómo van a estar en fuerzas?
Y en realidad quedamos, somos 12 los diputados que ingresamos, 18 de Juntos por el Cambio y... no tengo el dato concreto ahora, pero ya te lo puedo decir, cuántos de La Libertad Avanza.
No importa tanto, bueno, pero sí que no va a ser fácil pelearla ahí, ¿no? Me da la sensación que está muy repartido el poder en la Cámara de Diputados, ¿o me equivoco?
Yo creo que, sobre todo, al menos con esta clara convocatoria que ha hecho Massa, ¿no?, de un espacio de unidad dentro de los diferentes espacios políticos, creo que bueno, que bajo ese concepto es como debemos de tomar todos la responsabilidad, porque estamos en un momento muy crítico económico y para eso necesitamos mantener una línea clara de planificación y de que todos podamos también comprometernos a que la Argentina, el país, nuestra patria sigue y va a seguir siguiendo adelante si logramos todos interpretar y tener sobre todo la madurez política de ir en ese camino.
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pues es que yo lo escuchaba el otro día a Massa, y Massa dijo algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, que es la grieta se terminó. Yo no creo que la grieta se haya terminado. Cuando uno le escucha actualmente a Milei e incluso a Patricia Bullrich, que sigue diciendo sus cosas, y su entorno, su grupo chico, siguen diciendo las mismas cosas, me da la sensación de que la grieta no se ha terminado. Hay dos ideologías clarísimas, ¿no? De un lado una y del lado otra, que quieren países distintos, se me ocurre a mí, ¿no?
Sí, pero en ese sentido yo creo que todos podemos mantener nuestra ideología política, porque eso también nos pasa en el Consejo Deliberante actualmente. Tenemos representación de diferentes espacios políticos con sus ideologías, y eso no significa que ante diferentes proyectos diversos, como tenemos obra pública, ambiente y demás, hay muchos proyectos que han salido de forma unánime porque entendemos el sentido de lo que significa también avanzar en una ley o en una ordenanza para tener, o a veces, mayor calidad de vida, a veces son proyectos que representan defensa de los derechos en diferentes temáticas. Entonces me parece que nunca vamos a perder nuestras convicciones, nuestra ideología, pero el sentido administrativo, que hoy más concretamente, que en algunos puntos no podemos tener tantas diferencias tantas diferencias en lo que significa el amparo, el resguardo de todos los ciudadanos, porque tenemos, Luis, una responsabilidad institucional muy grande, que es continuar pagando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido Massa también se responsabilizó de continuar, y bueno, y esa responsabilidad institucional que nos debemos también todos los argentinos de repensarnos cómo seguir creciendo, desarrollándonos y también cumplir con una deuda que la tomaron desde el gobierno de Macri, que nosotros estamos asumiendo con total responsabilidad el pago de la misma.
Totalmente de acuerdo, como debe ser los países que... Pues es que hay mucha gente que confunde y se creen que la plata se la prestaron a Macri, no, se la prestan a la República Argentina. Cuando un país contrae una deuda, es todo el pueblo argentino que contrae esa deuda y debe tener la responsabilidad. Por eso vivimos en democracia, ¿no?
Y sí, por eso cuando lo hablo, lo hablo en términos institucionales, porque incluso nosotros, y por eso me gusta mucho trabajar en los conceptos y en el esquema de pensamiento de que debemos darnos proyectos a largo plazo, porque incluso esta deuda fue tomada a 100 años, o sea que va a trascender incluso los gobiernos y los mandatos
de cuatro años. Mira que vos sos muy joven y vas a seguir pagando la deuda. En el caso mío, yo por suerte no voy a tener esa responsabilidad, pero...
Pero también tenemos que ser muy críticos a la hora de analizar que muchas veces también... Durante estas elecciones también se vio esto, ¿no? De, bueno, estamos atravesando un momento difícil económico, pero a mí me gusta analizar el contexto histórico, porque es como que nos quedamos en una visión muy simplista de por qué estamos hoy así como estamos en este nivel inflacionario, sin negar absolutamente nada, pero me parece que seríamos pocos coherentes si no tomamos todo el contexto, porque yo a veces lo llevo ejemplos para que lo podamos entender. Si vos en tu economía de tu hogar tomaste una deuda que repercute en el 60% de tu presupuesto y con un 40% lo único que podés hacer es subsistir pagando todos los gastos y quizás te queda poco margen de crecimiento, y a pesar de todo eso, con lo que nos pasó en la administración pública, pudimos crecer, y sobre todo en Gualeguaychú tuvimos un nivel de obra con una excelente administración casi histórico. Entonces me parece que hay que valorizar muchísimo y tener una mirada muy abierta y no quedarnos únicamente con una visión sesgada de lo que nos está pasando, porque Entre Ríos es una provincia productiva, nos afectó la sequía como les afectó a todos. Atravesamos los primeros dos años de mandato con una situación que escapaba a todos, que fue una situación mundial también, el tema de la pandemia. Entonces, a mí siempre me gusta también, porque el que no hace un análisis integral, el que no tiene memoria, el que no trae la historia también para hacer análisis, nos quedamos con los que pasa. Y también en materia de educación hay algo que me gustaría compartir, porque muchas veces tenemos la posibilidad analítica de tomar decisiones en base a ejemplos de otros países. Hace poco recibimos a 11 alcaldes y alcaldesas de Chile, y ellos nos contaban que habían tenido esta experiencia de lo que había sido los vouchers en cuanto a la educación.
Vos sabés que eso fue un proyecto de Pinochet, que muchos no se acuerdan.
Sí, y bueno, Pinochet, pero ahora tiene... Sí. Claro, pero ahora, esto que estoy contando es muy reciente, lo recibimos hace un mes, y nos contaron eso, que en realidad no fue algo positivo para la educación de Chile, que fue un proyecto que fracasó. Entonces, cuando hay ese tipo de propuestas, yo estoy pensando también que, bueno, tenemos acá lo siguiente que nos va a pasar en materia electiva, es un balotaje entre Milei y Massa, y que lo más importante es la claridad en cuanto a los proyectos y la propuesta entre uno y otro, y me parece totalmente importante que quienes tenemos voz en la representación o en los lugares que tenemos que sobre todo poner sobre la mesa estos temas que trascienden muchísimo. Yo lo escuchaba a Massa, que vos fíjate cómo cambia la representación en los votantes, que votaron más a Massa mujeres que hombres.
Ah, sí, sí.
La preocupación de estos temas que son base.
Claro.
No quiero decir a quién le preocupa más o menos, simplemente hablo de datos duros y de datos que nos han dejado las elecciones. Entonces me parece que es un tema, es un tema muy importante que lo ha tomado la ciudadanía, y por eso se vio también reflejado, ¿no? El tema de la educación, el tema de que muchas veces, yo lo dije hace, creo que cuando empecé a escuchar las primeras propuestas de Milei, es que casi es inviable una economía, porque si analizamos todo la situación actual en cuanto a nuestra economía de la dolarización, hasta él mismo, si uno sigue un poco, porque a mí me gusta ser muy analítica para poder fundamentar también por qué opino como opino, y creo que fue muy importante su posicionamiento en los debates presidenciales,
sí.
Y él también dijo, bueno, pero esto va a ser un esquema planteado quizás a 10 y después a 30 años y no sé cuántos años más, y la situación de la que debemos de resolver y la responsabilidad es hoy. Nosotros tenemos que presentar a la ciudadanía un esquema económico donde se va a ver cómo se va a desarrollar en el próximo año, no a 30 años, o quizás
claro,
pensar en una propuesta de dolarización que ahora estamos como reculando porque vimos que era inviable la práctica de eso. Entonces,
claro,
en ese sentido, me parece que también eso es muy importante, qué tipo de propuesta hace Massa, cómo va a ser la progresión, cómo va a ser paulatinamente el sostenimiento de la economía de la Argentina en base a propuestas claras. Y sinceramente, cuando hablo de responsabilidades, de asumir un compromiso, lo veo en una sola persona. Lamentablemente, muchas de las cuestiones que dice, hasta en cuestiones de responsabilidad institucional, creo que es inviable porque, por ejemplo, la aportación de armas, habría que modificar leyes.
Pero una locura total eso. Ahora, bueno, no sé. Pero vos, ahí te llevo otra cosa, ya que estamos charlando de este balotaje que se viene. Cuando hablan de Milei como si fuera el loco y resulta que no tienen, hay que negociar con Patricia Bullrich decía cosas iguales o peores que la de Milei, la sigue sosteniendo. Yo me acuerdo, van a gloriarse después del primer debate de lo de Maldonado, lo de Nahuel, lo de Chocobar, o sea, y ella decía, eso fue mérito mío, o sea, una persona que aplaudía el gatillo fácil de la policía y lo decía. Entonces, sí, a mí me parece que no hay muchas diferencias, prácticamente ninguna, entre Milei y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, bueno, o si no, por ejemplo, algunos dicen, no, lo que pasa es que los radicales le falló Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dijo que iba a sacar toda la gendarmería de las fronteras y iba a mandar las Fuerzas Armadas, ¿viste? Violando la Constitución, o sea, ¿viste? Por eso yo sigo insistiendo que la grieta continúa. Hay dos proyectos de país que no tienen nada que ver uno con el otro, que va a ser muy difícil negociar. Yo entiendo que Massa quiera negociar, y con mucha gente puede negociar Massa, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, está muy bien también lo que él dice. Yo voy a negociar para tener un país de unión con los mejores, no con la partidocracia. No es tan perfecto lo que dice.
Sí, igualmente por todo lo que hemos vivido durante todo este año con las diferentes elecciones, con las conversaciones con los diferentes sectores y demás, lo que te puedo decir es que muchas veces esa diferencia o esa tan mencionada grieta pasa más por los espacios políticos que por la propia ciudadanía, por los propios vecinos. Porque ellos mismos te dicen, uy, ustedes siempre se tiran la pelota de uno y de otro. Entonces me parece que tenemos que tener una escucha muy abierta,
sí,
entender
sí,
realmente cuál es la necesidad de nuestro pueblo, y que no quieren más políticos que se estén enfrentando, sino que quieren soluciones, porque en el día a día el cuesta arriba es difícil, el ir a comprar y no saber los precios, el que no pueda llegar a fin de mes, y esa creo que tiene que ser nuestro gran compromiso hacia el futuro. Y ojalá que esa madurez exista, porque muchas veces lo que pagan la pagan en un buen sentido, ¿no? Pero los que más la sufren son los que menos los tienen, y en siempre ese sentido tenemos que apuntar a disminuir esa brecha, y con estas diferencias no logramos absolutamente nada. Y creo que en materia también de seguridad, somos un país con que todavía no creo que estemos en condiciones de tener la libre portación de armas.
Pero además, oíme, disculpame, Estados sí. Unidos, que en Texas vos podés andar con una 45 en la cintura, en la mayoría de los estados no es así. Una cosa, pero sabes que a la gente se la confunde mucho, ¿no? En eso tenemos mucho la culpa de los periodistas, el partido judicial, o sea, pero los políticos también, por supuesto, confundiendo a la gente. Una cosa es tenencia de armas, otra cosa es portación de Exacto. armas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá hay leyes que permiten la tenencia de armas, y vos puedes ir a una armería, si no estás loco, etcétera, porque tenés que hacer varias pruebas, puedes comprar un arma de fuego y tenerla en tu casa. Sí, lo que no podés es llevarla en la guantera, ¿viste?
Sí. Los posicionamientos, o lo que es muy claro para mí, sobre todo en lo que quedó establecido en las últimas notas que dio Milei y su posicionamiento en el debate presidencial, pero también me parece que tenemos que ser respetuosos de aquellos que lo eligieron, y por eso se viene esta nueva etapa de entender y sobre todo de informar y de comunicar qué representa o qué significa ir en un camino y elegir otro, ¿no?
Eso es fundamental, sí.
Sí, porque yo creo que también de nada sirve, por más de que pensemos distinto con todas estas temáticas que mencionamos anteriormente, confrontar o no entender por qué. Bueno, yo soy muy respetuosa de quienes eligieron con su voto a Milei. Lo que sí me parece que es de gran responsabilidad entender, explicar, informar con responsabilidad, sobre todo qué es lo que puede llegar a partir del 11 claro. de diciembre, si el resultado viene en ese sentido. Sí. Con respecto a la pregunta que me hacías, ahí te puedo confirmar cómo quedará conformada la Cámara de Diputados. Con 18 diputados del espacio de Juntos por el Cambio, 12 nuestros de Unión por la Patria, bueno, o Más para Entre Ríos, y 4 de La Libertad Avanza.
Sí. Quiere decir que ellos van a tener una, disculpame, ¿no?, pero una mayoría importante, porque los 4 de Milei, olvídate que yo entiendo, yo te entiendo, vos sos muy optimista, me parece fantástico, porque sos joven. Yo no soy tan optimista como vos. Yo creo que existen las estafas electorales, y bueno, viste, así es como estamos, ¿no? Y no entiendo, en el caso de Gualeguaychú, vos discúlpame, cómo votó la gente, no lo entiendo, ¿no? Castigar a esta gestión me parece una locura que ha hecho la gente. Yo lo lamento, yo no estoy de acuerdo con eso, el pueblo nunca se equivoca, ¿no? Si el pueblo se ha equivocado muchísimas veces, y es lógico, porque yo me equivoco, vos te equivocás, todos te equivocás, y bueno, el pueblo también tiene derecho a equivocarse, pero me parece que se equivocaron, discúlpame.
Sí, bueno, sí, es sumamente respetable todas las opiniones. Por supuesto que nosotros, como bueno, con todo el gabinete, también esperábamos otro resultado. También fue porque uno siempre tiene esperanza y tiene todo puesto en la continuidad, y sobre todo porque no porque nosotros mismos digamos, porque sería como en un lugar de poca humildad, pero hemos hecho una excelente gestión y con un gran reconocimiento también de los vecinos, porque también nos transmitían esto en la campaña, ¿no? Y fue como un común denominador el tema del reconocimiento. Pero bueno, también sabemos que quedamos a 1.800 votos, que estamos muy cerca y que, bueno, los grandes desafíos para adelante...
Ah, no, eso desde ya, por supuesto.
Quizás para nosotros es un sabor amargo que tenemos ahora, pero también entendemos que somos un proyecto de gobierno joven, que son 4 años y que, bueno, y que vamos a apostar todo para dar todo lo mejor. Y quién no te dice, como ha pasado en tantos otros gobiernos, que dentro de 4 años también tengamos la posibilidad de volver y claro, entendiendo también las demandas de los vecinos, que quizás tampoco pudimos en su momento informar, porque hasta nos pasaba en la campaña que muchas de las solicitudes que nos hacían ya estábamos en gestión, no lo estábamos haciendo... Y bueno, y fue como esto, ¿no? Como poder encontrar los grandes desafíos de la comunicación y poder informar todo lo que se ha hecho en una gestión de gobierno, que bueno, que quizás esto también, este acercamiento, esta militancia más puerta a puerta...
Bueno, llevó... ojo, les dio... ya se notaba... yo lo hablaba con otros periodistas semana antes, con amigos... Y se notaba que había una diferencia.
Sí, 6.000 votos.
En el ánimo, superamos. Claro, sí, sí. Se notaba realmente.
Sí, porque de lo que nos pasó también en las PASO, pudimos achicar esa cantidad de votos, que son 6.000 votos en superación a las PASO, pero también durante todo fue una campaña totalmente superadora a la PASO, sí. Porque bueno. La inauguración de la ex terminal, la repercusión de todo eso, la valoración también en ese sentido de la gestión fue muy fuerte.
Y lo que yo valoro mucho, discúlpame, es que no se tocaba el timbre, se entregaba una boleta. Se hablaba con los habitantes de esa casa, se anotaba, porque yo estoy en contra de tocar un timbre, dejar la boleta y salir corriendo, me parece que eso no sirve para nada. Pero ustedes, esta campaña, por lo que yo pude ver y vivir en un par de recorridas, eso de tocar el timbre y hablar con la gente, tomar nota de los reclamos que tenían, etcétera, creo que dio un buen resultado. Ayer hablábamos con algunas personas, decían 15 días más y se ganaba. 15 días más de campaña y se ganaba. Acá.
Quizás sí, pero fue muy importante eso porque, bueno, yo creo en ese tipo de militancia que es el encuentro con el vecino, con la escucha abierta, también con la aceptación de las diferencias y de los reconocimientos, y a veces demorábamos 3 horas en hacer 2 cuadras.
Pero está bien.
Pero totalmente, porque yo valoro más eso, ¿no?
Pero es mucho más importante eso que un flyer bonito.
Un
flyer bonito no convence a nadie. Bueno, sí, perdóname.
Sí. Bueno, Luis, yo entro en una reunión ahora a las 14.
Bueno,
como siempre. Es un gusto la posibilidad que me das el espacio para poder hablar a disposición cuando consideren. Y bueno, desde mi lugar que iré a asumir el 10 de diciembre, siempre voy a tomar mi mayor compromiso, mi responsabilidad y hacer todo con la pasión que tengo por la política y con las bases del peronismo para seguir gestionando todo para nuestra Gualeguaychú y nuestra Entre Ríos.
Te conozco desde que empezaste a hacer política y es exactamente lo que hiciste durante todo este tiempo. Vos sabés que tenés en mí un amigo. Bueno, chau. Seguí siendo optimista. Seguí siendo optimista. Hasta luego.
Gracias, Luis, y un cariño a toda la audiencia.
Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Acá me están festejando el cumpleaños que pasé el día domingo pasado por agua.
Es en vivo. Ayer Hay que soplar la velita en vivo.
Hay que soplar la vela. Los tres deseos. Y los tres deseos, no digo cuáles son.
No.
Ah,
no,
bueno.
Soplar en vivo, dale.
Ya se pueden imaginar, dale, cuáles son los tres deseos. Bueno.
Dos, tres, ¡bravo!
Bueno, muchas gracias realmente. Qué lindo acá este budín inglés exquisito de limón, me parece que debe ser. Bueno, nos vemos pasado mañana jueves, en donde vamos a ir avanzando más sobre todas estas cosas. Vamos a hablar del Consejo Deliberante de Gualeguaychú, que es el Consejo Deliberante de los Muertos Vivos. Bien, nos vamos.